ahora presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff.
A Tiempo de Luz, le pedimos disculpas, tuvimos unos problemitas con la línea, pero tal como les habíamos prometido, hoy tenemos junto a nosotros al fundador de SOS Fauna Marina, Richard Tesore, que hace 26 años que está trabajando en Punta Colorada en una técnica de rehabilitación de semicautiverio a los animales del mar. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás?
Buenas noches de nuevo, Cristina. Bien, bien, bien.
Ahora sí, ahora te escucho perfecto. Sí, siento ahí a uno de los lobitos. Se acuestan tarde los lobitos, ¿eh?
Uy, hay días que no se quieren dormir.
Que no duermen. Richard, ¿qué nos podés decir acerca de el decreto que hubo del cierre de SOS Fauna Marina, que hay tanta gente que está firmando? Creo que hoy ya habían 60.000 firmas, ¿no?
Estamos en menos de una semana, así que bien, digo, la respuesta fue muy buena, y bueno, y recién ahora está empezando a contactarse la prensa internacional, así que pienso que vamos por más.
Sí, había un apoyo total de Holanda también, ¿eh?
Sí, bueno, no te olvides que yo desde el 97 trabajo con Holanda, y bueno, ayer justo me llamó otra parte de Holanda, que es Lenny Tart, que es Peter Burens, o Handenkreje Peter Burens, que es un centro de rescate muy prestigioso de Holanda y de toda Europa, y África también, tienen centros por todos lados. Y bueno, la fundadora, Lenny Tart, es una vieja amiga que trabajamos en el derrame en el 97. Y bueno, digo, a partir de ese momento, las críticas como ahora, por lo menos en parte de mi trabajo con los cachorros, era el excesivo contacto, los chupetes, y creo que por primera vez esta gente se dio cuenta que estaban acostumbrados a trabajar con focas, y fueron los primeros que reconocieron mi trabajo de adopción, ¿no? De lograr que el cachorro adoptara una madre sustituta. Algo que parece tan loco, pero que si lo miramos en centros de rehabilitación de África, con gorilas, con orangutanes, con elefantes, es algo normal en el periodo de lactantes, y que después se corta el vínculo y se pueden devolver al mar, como lo hacemos aquí, ¿no?
Sí, a mí me parece fantástico, y me parece que deben haber muy, muy pocos centros de rescate, rehabilitación de semicautiverio como el tuyo, ¿no? Y después de inserción.
No conozco.
No sé si habrá otro.
No conozco, la verdad, que yo sepa, no existe ninguno. También, digo, el lugar nos permite hacer eso, ¿no? El lugar que tenemos en la costa.
Claro.
Que bueno, que por parte de la intendencia, recuerdo que el propio alcalde me llamó primero, me reconoció el trabajo que hacía, que hablaba con los animales, que sabía que yo hablaba con los lobos, me comparó con el fundador de la Reserva de Fauna, también Cerro Pan de Azúcar, que Tabaré González, que hablaba en víbora y hablaba en venado. Y bueno, y después de eso me anunció que, bueno, tenía noticias malas y bueno, buenas y malas para mí. Una era que me cerraban, que me demolían, y otra era que me iba al zoológico del Cerro Pan de Azúcar. Así que una poco contradictoria.
Sí, que esa es un poco la, digamos, el rechazo de la gente, ¿no? Porque tener animales marinos, ¿cuántos kilómetros queda de la costa el Cerro Pan de Azúcar? ¿Como 10?
Sí, por ahí anda, por ahí, medio cerca, capaz que un poquito menos, pero por ahí. Entre 8,
sí, es algo bastante ridículo, ¿no? Y no, todavía en una altura.
Nosotros empezamos ahí trabajando y se fundó SOS justamente cuando la reserva decidió que no iba a hacer nada con animales marinos porque no era el lugar adecuado. Entonces ahí fue que, protestando yo como que no se iba a hacer nada, me dijeron, bueno, si quieres hacer algo, llévatelos a tu casa, que estás al lado del mar. y ahí con el apoyo del doctor Alzarello y Domínguez, fue que me ofrecieron, que eran veterinarios de la reserva también, me ofrecieron el apoyo técnico y bueno, así comenzó eso. Entonces, después de 27 años, volver al mismo lugar es un poquito, contradictorio, ¿no?
Tú lo que tenés, Richard, es legiones, ¿no?, de gente que te apoya, que valora tu labor, que ve como algo único en el mundo, que es realmente un crimen, ¿no?, que te cierren allí por un pedazo de playa, que en forma turística.
Mira,
sabemos que... Sí, contame.
No, tranquilo, no hay apuro.
Sabemos que el jueves va a haber una mediación.
Bueno, le digo, no sé si es mediación. El jueves viene la Comisión de Bienestar Animal del Palacio, Palacio Legislativo.
Sí.
Yo creo que hay varios puntos para tener en cuenta, ¿no? Digo, que primero que nada es, bueno, lo del traslado, evidentemente. Lo otro, que es un lugar que parece reconocido, por lo menos a nivel nacional y algo a nivel internacional también. A mí me llamó la atención también tanta respuesta, porque tengo que reconocer que también, como todo lo que hacemos algo, hay gente en contra, ¿tá? Entonces
eso siempre, Richard.
Está bien, bueno,
mira, yo que mi carrera ha sido justamente de exposición al público, ¿no? Siempre que tú estás en el público y cuanto más creces, evidentemente siempre hay más detractores. Eso es algo que va siempre en el ser humano, ¿no?
Pero increíblemente, a nivel local, automáticamente, en Punta Colorada se generó otro grupo de personas que empezaron a juntar firmas, residentes locales para defender. O sea, que sí que sostienen que esto hay que mejorarlo. Y lo que están pidiendo es apoyo, no es el cierre, sino decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero tiene que estar mejor, sí, hay carencias, hay un montón de carencias, entonces decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Lo cerramos o lo apoyamos? Si el Estado me está mandando hace 26 años animales, y cuando los temporales, estos que nos soltaron, no pusieron una chapa, igual a que tuvimos varios gobiernos, distintos partidos, y a esta altura no hago diferencia, ¿eh? No sé, el Estado no puso una chapa. Entonces creo que está bueno, que por lo menos vean la posibilidad de, sobre todo turísticamente, me parece que esto genera también mucha expectativa en el lugar que está. Entonces,
sí.
Aparte que también hay una contradicción muy grande, porque también están preocupados por la contaminación que podemos generar en la playa, cuando, que yo sepa, de los zoológicos que hay en el país, no conozco ninguno que tenga planta de tratamiento, incluyendo al zoológico del Cerro Pan de Azúcar, que vierte sus desechos a la cañada Zanjahonda, a lo cual ahora querrían agregarle lo de los animales marinos, más una carga de agua salada que me ofrecen transportar hasta el lugar para tener las piscinas con agua salada. Entonces, es algo medio lógico, me parece como que no se evaluó bien que si los efluentes van a un curso de agua dulce, ese curso de agua dulce tiene toda una biodiversidad que justamente ayuda a que los efluentes, cuando llegan al mar, se hayan degradado. Entonces, pero al ponerle agua salada, esa biodiversidad va a sufrir un gran impacto, va a desaparecer probablemente, y eso simplemente sea un curso de agua que los efluentes van a terminar totalmente en el mar, en una sola parte en verano, que es de bañistas, ¿no?
Claro. Yo creo, Richard, que la indignación y el rechazo de la gente a que corten allí, fíjate que estamos escuchando el sonido de un lobito marino, ¿no? Es algo maravilloso. Yo tengo mucha fe. Yo no sé lo que va a pasar, pero creo que de alguna forma se va a arreglar para bien. De alguna forma. Allí o en otro lado, pero no, va a ser para bien. Porque tú tenés mucho reconocimiento. Sos una persona muy querida, muy respetada por todo el mundo, acá y en el exterior. Vamos a ver qué sucede con esta mediación o negociación, ¿verdad?
Sí, nosotros somos expectantes. Lo que pasa es que nos preocupa, ¿verdad?, seriamente, que digamos que algunas declaraciones. Entonces, ¿entendés? Es muy difícil en un país que está despertando al bienestar animal, que se están votando leyes, que los temas ambientales deberían preocuparnos muchísimo más, en un departamento como Maldonado, que la directora de Medio Ambiente te plantee que a su entender, espero que sea que sea una posición personal, pero igual, de todas formas, bióloga ella, te plantea que recuperar unos lobitos no significa nada porque total hay un montón. Entonces, si eso aplicado a otros temas de la vida, sobre todo que esta señora tiene que ver también con bienestar animal, con el refugio de la intendencia también, o sea, digo, me preocupa muchísimo porque estamos teniendo algunas llamadas de gente que me llama y me dice que bueno, que la situación en que están también los perros de municipal, de la municipal y en el lugar municipal que están en malas condiciones. Entonces, eso es lo más lo que sí me preocupa. Entonces, creo que eso también fue lo que generó la indignación de todos los movimientos animalistas, que si no me equivoco, por primera vez se han unido, que a veces, como viste, siempre hay diferencias sí y cosas. Entonces, fíjate que vengo frenando situaciones desde un corte de ruta en la interbalnearia hasta marchas hacia la intendencia, marchas sí, y bueno, y ahora lo que sí estoy apoyando es una cadena humana, plantean hacer una cadena humana en SOS, en el caso de que vinieran las tapadoras. Entonces me llamó la atención eso. Aparte no lo armé yo, lo hizo una señora de acá, Beatriz, que es vecina residente permanente, los residentes que viven permanentemente acá, y bueno, que generó la movida y ha tenido una repercusión de mucha gente que se suma para hacer una cadena. Entonces me parece que por lo menos eso sí estoy más de acuerdo, no estaba de acuerdo con hacer un corte de ruta, sobre todo por lo peligroso que puede llegar a ser, sobre todo
claro.
Que nunca falta un loquito que ande a velocidades elevadas, pero parece que la propuesta esa de pacífica, si hacemos una cadena, parece que puede ser también una demostración que para reivindicar todo, sobre todo el derecho de los animales. Lo que entender que acá no es el derecho de Richard Tesoro. Si bien como para toda la intendencia, que yo tendría que capacitar a los técnicos del zoológico, también me hubiera gustado que me respetaran y que me plantearan si yo estaba de acuerdo en capacitarlos. ¿Entendés? O sea, si
claro, claro. Estaba, sí.
Digo, porque creo que en un país libre, una persona puede decir sí, no, o espere, que tengo que pensarlo. Entonces, lamento que eso no haya ocurrido. No sé bien quién decidió eso, porque en la charla que tuvimos, el alcalde de Piriápolis planteaba la posibilidad de ver, hacer algo en conjunto, dejar algo en Punta Colorada, un poquito más chico, pero bueno, verlo, reverlo. Y contrariamente, la directora de Medio Ambiente dijo que eso no iba a pasar y que no era así. Y que de alguna forma lo que está proponiendo ahora, porque digo, me llamó telefónicamente. El gran problema es que tratan de llamar, me llaman y para convencerme que no dijeron lo que dijeron. Entonces es una forma de insultar mi inteligencia, ¿no? Me gustaría que probara, claro, mirá, nos equivocamos, ¿por qué no charlamos de vuelta? Porque en la reunión que tuvimos era totalmente, no había condición alguna para plantear, era simplemente el traslado sí o sí o incluso se planteó que se me podía clausurar por un tema de higiene de vertir de los vertidos hacia el mar, cuando todos los establecimientos municipales, como te decía, lo hacen en la misma forma, ¿no? Entonces, de alguna forma, no sé, no voy a decir es una amenaza, pero fue un planteo, ¿no? Fue un planteo, ahí cada cual que lo tome como quiera. Entonces, me parece por eso. Creo que la situación es que lo revean y conversar. Digo, yo creo que vamos a llegar a un entendimiento. Igual a todo esto hay algún planteo también de Canelones de poder hacer algo. Así que digo, no. Sinceramente, no me preocupa tanto ya a esta altura, ¿no? Es decir, bueno, como decías tú, alternativas van a aparecer y espero que todo sea para bien, ¿no?
Entonces, Divino, ese es Chuchito, que es un bebé lobo. Tú sabes, Richa, que yo soy media mística para muchas cosas, ¿no? Y siempre pienso que las cosas pasan por algo. Yo no sé qué va a pasar, no soy vidente, pero sí te puedo decir que tengo dos chances buenas. Una es la mediación y la negociación y el diálogo que se va a plantear por primera vez, como tú decís. Yo creo que nunca hubo un movimiento animalista acá que estuviera tan apoyado como el tuyo.
Yo, a
60
mí me
mil
parece, no
firmas
sé
habían
mucho, pero me
hoy
parece lo
de
mismo.
Uruguay y muchas del mundo. Sí, yo nunca vi, y mirá que yo trabajé desde la época de Olga Baldomir hasta ahora, o sea que tengo unos cuantos años en el animalismo, nunca vi un caso como el tuyo, ¿no? De un apoyo así. Pero han firmado de todos los países del mundo. A mí me han llamado de Estados Unidos, me han llamado no, perdón, de Canadá. Tengo un amigo que me contaba que de España, de Italia, de Suiza han firmado. Pero es que tu caso ha salido al mundo, ¿no? Al mundo de los que realmente aman a los animales que están en el tema. Nunca vi, nunca en la vida vi un apoyo como el tuyo. Por eso yo tengo bastante fe. Por un lado, bueno, que esta mediación podamos llegar a algo, ¿verdad? Se pueda llegar a algo bueno. Que tú lo consideres bueno, porque eso es lo principal, lo que tú
Mira,
pensás que es lo mejor.
es que estoy en
Y
una
si no,
edad
bueno.
en la, perdóname, estoy
Sí.
en una edad en la cual más allá de hacer lo que pueda, hago lo que me gusta y a veces no debería hacerlo, ¿no? Estoy en una situación, digo, ya estuve casi muerto, digo, gracias al trasplante de hígado y a la gente del hospital militar, digo, estoy de vuelta a la vida. Entonces, hoy lo planteaba con el video, digo, del rescate del lobito este con la tanza, no sé si lo vistes. Sí, lo viste porque pasaste por ahí.
Sí,
Digo
fue
que yo, mirá.
impresionante y además en vivo. Fue
Sí.
impresionante
No,
ese
no lo grabé, digo,
rescate.
le di a alguien, dije, porque vamos a ver si. Yo, en verdad, me he levantado con bastante con gripe y bueno, yo sabía que no me preocupaba mucho la mordida, si bien tengo las defensas, estoy tomando inmunosupresores y mis defensas no sé hasta dónde combatiría una infección de una mordida, pero sí me preocupaba, sabía que me iba a querer tirar al agua, porque la primera defensa de un animal de esos, y el grande, por lógica, siempre los grandes, si es dominante, va a proteger al más chico, ¿no? Siempre tienden a. Entonces, la mayor alternativa era que cuando se despertara, se iba a tirar hacia donde yo estaba, digo, por lógica. Y bueno, y por eso Sofi me dio una mano con el cartel que pedimos involuntariamente a la gente de Barco del Este que tiene una excursión, le sacamos el cartel. Lo que no nunca le dije a Sofía era que la lona esa, si el animal pechaba, no le iba a poder parar, pero bueno, pero la verdad que también se animó mucho, lo empujó hasta el agua y bueno, pues digo, salió todo muy bien. Lo que quiero destacar, que vos también por el tema de los comentarios, digo, pero alguien estaba muy desconforme porque yo dije que le sacaba la tanza y lo podía devolver. Es cierto, el animal estaba con mucha fuerza, muy sano, digamos, excepto por la tanza esa que lo ahorcaba, pero el tema es que yo saqué una y no era solo una, habían más y las restantes
Sí.
estaban incrustadas en la piel. Entonces, bueno, como
Sí, lo
estamos
vi.
en un mundo en el cual es más fácil criticar el medio vaso vacío que el lleno,
Claro, claro.
salieron a plantear que bueno, que me lo llevaba porque lo quería en cautiverio. Hay lobos de más, ya no estamos complicados demasiado. No necesito más animales, en verdad, y menos en este momento que tengo que ocuparme de toda esta vorágine de prensa. Mañana tengo notas, pasado tengo más notas, entonces no quiero dejar de atender los animales. Así que no damos
Claro.
abasto, no estoy dando abasto con la cantidad de animales que hay. Hice una propuesta y quería preguntarte a vos, digo, le dije a la gente esta de que tienen centros de rescate virtuales, ¿no? Digo, porque si vos mirás en Facebook, en las páginas, hay 1000 páginas, pero muchachos, no doy abasto. Entonces, ahora en este momento hay un lobito marino en Rocha que no ha podido ser trasladado, así que el que quiera trabajar, pero forma práctica, ir a buscar el animal, recibirlo, rescatarlo, recuperarlo, alimentarlo y después devolverlo, estaría bueno. Que yo no puedo llegar hasta Rocha, así que si me llaman, le doy con gusto los datos de la persona que lo tiene, que está intentando mantenerlo con vida hasta que lo podamos trasladar.
Claro, porque además sos fauna marina, claro, trabaja como... se trabaja acá cuando no hay apoyo ninguno del Estado, ¿no? Se trabaja como se puede. Y tú no tenés ni siquiera un móvil para irlo a buscar. Tenés que estar pendiente de alguien que lo lleve. Por eso el mérito, toda la gente que ve que sin apoyo del Estado, todo lo que has hecho en 26 años.
Mira, yo te planteo, digo, hay gente acá en Punta del Este que plantean que Uruguay se merece un centro de rescate de primera generación. Sí. Yo considero lo mismo, tenemos más territorio marino que terrestre, sí, el mar hay que darle importancia, habría que tener un centro de rescate de primera generación, pero eso no justifica no ir haciendo algo, como decís vos, como se puede, hasta que aparezcan los
fondos. Claro.
Entonces, sí, algunas cosas se hacen bien, otras se hacen más o menos, otras no se puede, pero pasa en la medicina humana, cuando vos te dicen, yo de verdad tengo que ser agradecido, digo, porque he tenido recursos los necesarios en caso de mi enfermedad, pero cuando ves que un niño con cáncer no hay cobertura para su medicamento porque es muy caro, decís yo no puedo creerlo. Entonces me parece que en la misma forma parece que las leyes de bienestar animal tienen que salir rápidamente, ya las que falten hacerlas, y sobre todo de tenencia responsable. Fíjate que estos días llegó un elefante marino que se tuvo que correr dos veces donde había salido a descansar porque los perros en la costa lo ahuyentaban, pero aparte estamos hablando de perros todos con dueño, en la zona de Manantiales, en la zona de José Ignacio, todos perros con su collar, con su chapita identificatoria. Digo, no es una tenencia responsable el abrir el portón a la mañana y largarlos afuera a que los animales salgan a... Me parece que la tenencia responsable es sacarlos a pasear con uno, con una correa, y teniendo en cuenta que también hay gente a la cual no le gustan los animales, le tienen miedo, y tenemos que respetarlo también, ¿no?
Pero es que todos los animales tienen los mismos derechos, absolutamente. Entonces, si puede haber un lobito o un elefante marino en la playa, no se pueden mandar perros sueltos, porque todos tienen el mismo derecho, y ellos además no se pueden defender de los perros.
Incluso llegamos a tener, y no son jaurías salvajes, quiero destacar eso, no estoy hablando de sí. La mayoría son perros, de perros que te decía con dueño, que se han acostumbrado a juntarse, sobre todo en la zona de Rocha, algunos en José Ignacio, para matar lobos chicos, ¿no? El elefante no lo van a matar, pero bueno, está, lo van a molestar, pero que se dan como que se juntan para matar cachorro de lobo, y ni siquiera se alimentan, porque como te decía, son animales que tienen dueño, que están bien alimentados, simplemente por su instinto de matar y de jauría, ¿no? Entonces, la verdad que son varios temas a tener en cuenta. Digo, creo que tenemos que cambiar, me parece que los temas también de contaminación con los cuales están llegando los animales ameritan, digo, que el Estado tome participación en eso. Los días en la reunión que tuvimos con la directora de medio ambiente, como todas las directoras de medio ambiente anteriores que han habido, me plantea siempre qué hago con la limpieza de los pingüinos en Petrolado, ¿no? ¿Qué hago?
Ajá.
Y mi respuesta siempre es la misma. Tengo acá unos... Ahora tengo 6 tanques, pero he llegado a tener muchos más, de tanques de 200 litros de chapa, en los cuales guardo la primera agua del lavado de los animales. Y siempre digo mismo, tengo ahí el resultado del lavado, esperando que ustedes hagan algo con ellos. Entonces la respuesta siempre es no podemos hacer nada, porque tendríamos que contratar una empresa. Entonces le digo, pero entonces, ¿qué es importante? ¿Qué hacemos con... Si los animales se mueren en la playa, en invierno que nadie los levanta, el petróleo termina en la arena. Si yo lo levanto, yo estoy contaminando por devolverlo. Pero el problema es, de los el petróleo que al lavarlos va al mar, o el problema es sancionar a quien lo vierte y evitar esas cosas. A mí me parece que la historia de quién tiene la culpa, ¿no? Si el cartero, la carta... El que la escribió, siempre el que la queda es el cartero, ¿no? Por lo menos en las historias. En la guerra es así, en las películas viejas.
Esperemos, Richard, que esto sea para algo, ¿no? Toda esta movida que hay sea para algo. Te han entrevistado de todos lados, lo que es muy bueno también. Y has causado también, has tenido apoyo de varias partes del mundo. Yo te vuelvo a decir, yo pienso que hay una apertura de conciencia animalista realmente, ¿no? Por algo es que van ahora dos legisladores que se han destacado por su actitud animalista a hablar contigo, van a hablar con la intendencia, van a hablar con la comisión de vecinos. Hay una actitud de entablar un diálogo que es muy importante. Y también hay otra cosa muy importante. Tenés un ofrecimiento, otro ofrecimiento en la costa uruguaya también, ¿verdad?
Sí, en la costa uruguaya y en el exterior también. Pero bueno, en el exterior hace años que tengo propuestas y ahora se envalentonaron más. Lo que pasa es que mi situación, médica, no estoy en estos momentos para irme, ¿no? Pero bueno, lo bueno estaría, te decía, sí, sé que estaría bueno que entendieran que de momento hay dos comisiones barriales, ¿no? Que se escuchen la palabra de las dos comisiones barriales, porque me parece que también son importantes. Se está planificando hacer una ruta por la zona que en verdad transformaría muchísimo, una ruta costanera, ¿no?, que transformaría muchísimo al balneario, los balnearios por los cuales pasa, ¿no? Se transformaría de alguna forma en una pasada obligatoria de la gente que va hacia Punta del Este, con los consiguientes problemas, digamos, de velocidad o el balneario perdería su tranquilidad. Así que bueno, creo que hay varios temas a tener en cuenta. Por eso decía, lo que me asombró más fue lo de la cadena humana, que se está generando, que es impresionante. Lo lanzó una vecina en una revista local, que es Diario Regional, regional, y me parece que se sigue moviendo la gente, y habrá que esperar un tiempo más. Igual, para mí la verdadera fuerza la vamos a hacer el día 21, cuando salga la liberación. Ayer hablaba justamente con la princesa Leticia D'Arenberg, que me contaba lo que decías vos, la historia de cuando con Olga Valdomir decidieron suspenderla un día de invierno, no sabían qué hacer, y dice, vamos a suspender la zafra de lobos, que era cuando se hacían matanzas por piel. Y bueno, fueron ellas las que empezaron, sí, un día de invierno, resolvieron empezar a movilizarse, juntar gente, juntar firmas, que terminó con la suspensión de las zafras peleteras. Y la discusión sobre que hay muchos lobos, que hay pocos lobos, es un tema ancestral, pero me parece que ya es tiempo de suspender incluso la venta de animales en pie. Viste que hace poco salió un edicto, una publicación de Dinara, que generó mucha indignación también en la gente animalista. Creo que ya es tiempo. Uruguay es un país natural, se vende como país verde, tiene la mayor colonia de Sudamérica de lobos marinos. Se hacen excursiones a bucear con esos lobos, a alimentar los lobos en el puerto de Punta del Este. Creo que es hora que en verdad decidamos dar un paso. Es una especie protegida por ley, entonces creo que ya es el momento, me parece a mí, de decir, bueno, vamos a protegerlo de verdad. Hay rumores de intereses comerciales por productos de lobos marinos también. Hablo de rumores porque me he enterado por fuera. Entonces me parece que ya no tenemos necesidad de esas tácticas tan bárbaras, ¿no? Que son de siglos atrás, ¿no?
Sí, sin duda. No, además yo leí el decreto, Richard, es largo, ¿no? El que van a exportar lobos a tres empresas privadas, y además dicen cuánto vale el lobito macho, el lobito hembra, pero como si fueran cosas, una mercadería. No hay una parte de reconocimiento de lo que son los animales, la fauna, nada. Es tan frío todo eso, pero eso se va a ir viendo, Richard, también, porque es como decís tú, ya no estamos en tiempos tan salvajes, nos tenemos que ir civilizando,
Seguro, yo creo que acá el error es que a nivel mundial y a nivel nacional también, la tendencia es cerrar los zoológicos, ¿no? Entonces acá en este caso lo que quieren hacer es cerrar O sea, cerrar un zoológico y transformarlos en centros de cría, estaciones de cría o de recuperación y de evolución. Entonces, en este caso, contrariamente, lo que quiere hacer es cerrar un centro de rescate para trasladarlo a un zoológico. Fuera de época, totalmente fuera de época. Y además digo que cuando el alcalde tuvo la reunión, planteaba que el espacio se recuperara, el espacio público, para una licitación pública. Entonces, eso generó, sí, no sé si es algo que esté confirmado o no, digo, la intendencia dice que no, pero digo que evidentemente si va a ser utilizado para licitación pública en una zona turística, bueno, te tienta a pensar, bueno, un emprendimiento gastronómico, había prensa que había sacado un emprendimiento gastronómico, un emprendimiento turístico, hotelero, no sé, digo, pero lo cual no creo que sea, que sume nada, quitar un centro de rescate para hacer algún tipo de emprendimiento, cuando en verdad tenemos costa de sobra, ¿no?
Pero por favor, Richard, yo no quiero terminar esta nota sin decir las colaboraciones que pueden la gente darle a SOS Fauna Marina, sobre todo en este momento que hay tantos animales y que se necesita tanto el apoyo. Si tú me permitís, yo quiero decirle a toda la audiencia de Tiempo de Luz que hay una cuenta en Habitat que es 16.907. Reitero, 16907 de Habitat. En Red Pagos tenemos otra que es 59.500, o sea, 59500. Y en el exterior, es la gente que puede donar también del exterior, es paypal.me/RichardTesore. paypal.me/RichardTesore, y vamos a dar el teléfono de la producción, porque ustedes pueden llamar después si no entendieron algún número, al 099-18-1262. 099-18-1262, por si no entendieron algún número, porque realmente yo sé que Richard es una persona que nunca pide nada, pero nosotros sabemos que ahora más que nunca se necesitan colaboraciones, hay muchos animales, hay medicamentos, hay que comprar pescado, y es todo muy muy complicado. Una persona como Richard Tesori, que realmente ama a los animales de todo corazón, es muy feliz en hacerlo, y todos los animalistas estamos felices que exista SOS Fauna Marina. Así que, Richard, yo pienso que aquí o en otro lugar, quizás el destino o el universo te lleve, pero va a ser en el mejor lugar donde tú vas a estar en próximos tiempitos, muy cortos.
Te agradezco, Pila, gracias. Y sí, ahora, en estos días de tanto idas y vueltas, sí, tuve que ir, digo, seguro no hay mucho tiempo, digo, uno se da cuenta, digo, de la importancia, digo, que ya no es un lujo tener un vehículo para estas cosas, sino que es una necesidad, ¿no? Entonces, ir a
sí,
buscar...
Yo pienso, Richard, yo lo planteé el otro día en el Facebook, claro, ahora está un poco candente lo tuyo, a ver cómo se define, pero pienso que con un grupo de gente o algo tenemos que pensar a ver cómo puede haber un móvil de alguna forma para que se puedan ir a buscar los animales y tú no tengas que estar pidiendo a un auto o a un amigo o a alguien. Tiene que haber una forma más civilizada de rescate. Yo pienso que se va a hacer. De a poquito, escalón por escalón, se va a lograr todo, Richard.
Sí, no te olvides que antes, por ejemplo, de Rocha, se subían los animales en un micro, en Núñez, Simsa, Rutas del Sol, y bueno, se ponían en un cajoncito, una jaulita y venían bodega. Ahora ya no nos permiten hacer eso y eso es complicado porque de Rocha son muchos kilómetros y lamentablemente no, aunque tuviéramos vehículo, va a ser complicado solventar el combustible para ir a buscar un lobo, como te decía yo ahora. Tenemos en este momento, a veces nos ha pasado que la policía de Castillo, por ejemplo, el comisario ha puesto su vehículo particular para traer lobitos. Pero bueno, pero
es
algo que se pueda hacer todos los días. Por eso claro. Yo creo que hay una movida, creo que vamos cambiando lentamente.
Sí.
Pero espero sobrevivir a todo esto y que me dé tiempo para poder verlo, ¿no?
Por supuesto que sí. Y ahí va a quedar, allí o en otro lado, va a quedar una fundación a tu nombre, Richard, para las generaciones que vengan de tantos niños que aman a los animales, como ya están yendo y que van al museo que tú hiciste ahí. Bueno, yo pienso que van a ver de una forma o de otra buenas noticias. Me despido de ti porque ya estoy en hora. Muchísimas gracias, Richard, por estar en nuestro programa. Y vamos a hacer la invitación para el día 21, que es un sábado de julio, a las 2 de la tarde en la parada 1 de Punta del Este. Se va a hacer una liberación de pingüinos, ¿es así?
No sé si de pingüinos. Lo que vamos a hacer son lobos marinos. Tenemos que tomar la temperatura del mar. Hay algunas tortugas que son muy grandes y sería conveniente devolverlas también. Tenemos un petrel gigante oscuro que es un ave de más de 2 metros de ala, que la única condicionante que tenemos para devolverlo es que haya viento. Hay unas cuantas gaviotas también rehabilitadas. O sea, que va a ser un básico. Los pingüinos, lo que pasa es que la migración está recién empezando, entonces la idea de los pingüinos, hay algunos, pero la idea es hacer un grupo grande. Siempre los grupos en este momento están viajando hacia Brasil, entonces la idea es devolverlos más a fines de agosto, cuando están regresando para el sur, que les queda menos recorrido, ya es más cerca llegar hasta Patagonia. Y normalmente la migración fuerte, sobre todo del pingüino Magallanes, es en la segunda semana de julio, perdón, las vacaciones de julio, de invierno argentinas, es cuando aparecen más. Así que bueno.
Bien, Richard, te mando un beso grande. Sabés que siempre estoy contigo apoyando. Y te digo buenas noches y hasta dentro muy prontito a ver qué noticias tenemos, ¿sí?
Buenas noches a toda la audiencia y a ti también un abrazo muy grande, Cristina. Gracias por todo.
Igualmente, nosotros seguimos con el programa.